Hoy hemos aprovechado la presencia de Gonzalo, porque no siempre es habitual de que venga alguien que ha participado muy activamente en el proceso de transformación de la Constitución. Hablaste y sospecho en la parte de la primera parte, la del CP1, sobre la importancia de las instituciones, y dentro de las instituciones la Constitución es la que regula, ¿no? Es la ley fundamental que regula todas las instituciones. Él estuvo en el proceso constituyente y, más allá de que es profesor investigador, que ha trabajado muchísimo en Chile y en América Latina los temas de conflicto social y conflicto medioambiental, ¿sí? Y ha trabajado los temas de participación. Por lo tanto, es un placer tenerle aquí. Por eso hemos aprovechado y esta sesión la vamos a hacer sobre su presentación, sobre su experiencia sería, ¿no? Que es además el tema de alguien que es híbrido, ¿no? Que es un profesor investigador y que durante periodos se pone también a trabajar en las cuestiones de la política activa, ¿sí? Eso no significa cambio de registro, no significa que el proper dia 23 continuarem amb el tema que ens tocava, hem fet, vau fer amb el professor Serra la part de participació política, us en recordeu, a individual, i començarem amb la participació política dels actors col·lectius el proper dia, d'acord? Que és el tema de partits, moviments i grups de pressió. Això és el que farem el dia 23, per tant recuperarem. I el proper dia també us diré una mica el resultat de les vostres enquestes sobre confiança, d'acord? Els tinc aquí presents. Doncs, sin más, pasamos la palabra a Gonzalo. La charla va a ser de unos 45 minutos. Habrá preguntas y luego a las 5, como siempre, vamos a cerrar la sesión. ¿Ok? Muchas gracias.
Ok. Sí. Yo creo que sería que apagáramos aquí, porque no me llevo, veo casi nada. ¿Podemos hablar también? ¿Cómo
sí, que vengo,
¿eh? ¿Demasiado oscuras?
Vale, ahí va.
Aquí yo creo que se ve. Bueno, yo no soy, digamos, constitucionalista ni experto en leyes, y por tanto mi aproximación no es al tema constitucional. Específicamente, no voy a referirme al contenido de la propuesta constitucional que se elaboró, sino más bien mi planteamiento va a ser: Chile entró en una etapa de crisis social y política, y a esa crisis social y política se le intenta dar una respuesta constituyente, una respuesta que implica elaborar una carta constitucional que reorganice el conjunto del régimen político. Entonces, para ubicarnos un poco en esto, vamos, el resumen es este, algunos datos básicos. Chile es la última transición a la democracia de los regímenes del cono sur, luego de la ola de dictaduras militares. Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, hay otras situaciones también, pero esas son las que siguen el mismo ciclo. Todos ellos tuvieron una transición democrática previa. Chile recién en 1988, a través de un plebiscito que ya vamos a explicar, inicia un proceso de transición democrática, pero es una transición a una democracia de baja intensidad, ya vamos a explicar eso. Y bueno, esa transición tiene un momento, vamos a decir, un momento dinámico, un momento que avanza, que construye consenso, y otro momento de crisis. En ese momento de crisis se resurge la movilización social y empuja un proceso que es el proceso constituyente. Pero ese proceso constituyente, que tiene varios momentos, un primer intento desde el gobierno de la presidenta Bachelet en 2016, un segundo intento, que es lo que estábamos hablando recién, que va desde lo que llamamos el estallido social en 2019 hasta la propuesta de la nueva constitución, que es rechazada en un plebiscito, y un tercer intento que está empezando y que no sabemos bien en qué va a terminar. Datos históricos. Chile tiene, digamos, Chile, entre comillas, digamos, es una noción que tiene sentido desde el momento que es una república. Antes de eso, antes de la llegada de los españoles, fue un territorio colonizado por el Imperio Inca, por el Tahuantinsuyo. Prácticamente una gran parte de Chile está aquí, más o menos. Chile es un largo, vamos a verlo eso. El centro político estaba aquí, en el Cusco, y desde ahí los incas se expandieron hacia el norte y hacia el sur. Al momento de la llegada, los españoles están divididos y pierden control sobre esos territorios, son derrotados por el ejército de Pizarro, y una parte de ese ejército quizá lo va hacia Chile, a Finisterra, ¿no? Al fin del mundo, y establece una capitanía general. ¿Por qué les puse esa imagen aquí de lo que podría ser la colonia? Porque si ustedes recorren Girona, se van a tener que recorrer la muralla, y se van a meter por las calles medievales, y luego viene la parte moderna, etc. En las colonias americanas las cosas distintas. Venía un señor con un plano, el damero, y decía, así va a ser la ciudad, y él sobreponía sin consideración alguna de lo que había ocurrido en los últimos, no sé, 100, 200, 300 o 500 años, ¿no? Por eso las ciudades tienden a ser así en un país como Chile. Ese es un típico diseño colonial traído desde fuera y sobreimpuesto a la realidad. Y bueno, a lo largo de la historia, entonces, decir Chile, es decir, es hablar de una noción moderna, ya vamos a mirarla en el mapa, pero aquí tienen, digamos, un primer elemento, que son, digamos, hasta el siglo XVI, aquí llegan los españoles y luego se embarcan en una guerra de conquista inútil. Es el único caso de la conquista española donde los indígenas no fueron derrotados, sino que se llegó, después de un siglo de desangramiento mutuo, a un acuerdo, a un tratado de paz, que se respetó más o menos, como todos los tratados, durante todo el periodo colonial. A diferencia de lo que había ocurrido con los incas, que eran un imperio, fueron completamente derrotados, los mapuches, que eran la población indígena principal, adoptó muchas de las técnicas españolas, y finalmente se llegó a un acuerdo que se expresa en la geografía que yo se las voy a mostrar. En el siglo XIX, parte con la guerra de independencia, y España pierde la colonia por la misma razón que la habían perdido los incas, porque tenía divisiones internas en Europa que le impidieron abordar la revolución independentista, ¿no? Pero lo que quería señalar acá, el siglo XIX está plagado en Chile de guerra. O sea, hay guerra de independencia, guerras civiles, guerra con la población indígena, que ahí sí es conquistada. Aquí no es conquistada, aquí es conquistada, y guerras civiles a lo largo de todo el siglo. Entonces, el Chile de la independencia, el Chile republicano, cuando decimos Chile parece que estuviéramos hablando siempre de lo mismo. Chile es un país largo, actualmente así, de aquí hasta acá. Aquí está la cordillera de los Andes, que separa del Océano Pacífico, pero el Chile y la independencia era solamente esto. Esto en realidad. Y aquí estaba el territorio mapuche. Entonces, yo lo puse acá simplemente para. Tenía tres provincias: Coquimbo, Santiago, Concepción, que es la zona central, esta zona. Esto de aquí. Aquí se interrumpió el territorio mapuche se vinculaba con Argentina, era un territorio así. Y luego viene la Patagonia. Y el territorio indígena también, pero mucho más despoblado, mucho más disperso. Y la parte norte era de Perú y Bolivia. Bueno, en el siglo XIX, Chile es un estado que se expande. Y tenemos entonces hoy día una franja larga, estos son 4.000 kilómetros. Un territorio antártico que se incorpora en 1940. Y algunas islas, esta es la isla de Pascua, Rapa Nui. Está muy distante, está como a 4.000 kilómetros de Chile y tiene soberanía Chile. Aquí les puse un mapa adicional respecto del territorio mapuche, el territorio indígena. Originalmente no respetaba la frontera nacional, que no existían, por supuesto. Era mucho más amplio y se fue reduciendo hasta desaparecer prácticamente luego de 1880. O sea, lo que quiero decir es que la República de Chile es la que realiza esa labor. Y al mismo tiempo se expande hacia el norte, conquistando el territorio de los vecinos, y se expande hacia el sur, exterminando a las poblaciones indígenas que ya existían. Elementos de historia. Ya les dije, en 1830 se zanja en el campo de batalla la lucha entre liberales y conservadores, a favor de los conservadores, y establecen un orden político relativamente estable. Eso generalmente se considera una particularidad de Chile respecto de otros países donde la lucha interna post-independencia dura mucho más tiempo, y eso se expresa en esto de las constituciones. La incorporación de todos los territorios indígenas se hace por la vía de la violencia, ya sea el exterminio, la ocupación militar o directamente la guerra, porque el Chile independiente no tenía territorio indígena. En el siglo XX vamos a tener la emergencia de lo que se llamó la cuestión social, o sea, la necesidad de pensar de qué manera se incorporaba la población en un país con las características de Chile, y se caracterizó la política desde ese momento como una política muy vinculada a resolver los conflictos sociales. Pero esa política estuvo también muy asociada a diversos episodios represivos. Aquí hay una dictadura del general Ibáñez, aquí hay una dictadura del general Pinochet, en 2019 hay una enorme movilización muy reprimida, o sea, también, cuando estoy hablando de represión estoy hablando de muertos, estoy hablando de violencia política desde el Estado hacia, digamos, la población civil. Y el siglo XX lo vamos a caracterizar de esta manera, muy simplemente. La política en Chile fue un elemento muy importante para organizar la sociedad. Hay otros lugares donde un gobierno u otro no es un elemento demasiado importante, quien gobierne no es tan relevante. Bueno, en Chile los partidos políticos fueron muy relevantes para incorporar a la sociedad al orden estatal. Es un país, a pesar de lo largo, extremadamente centralizado, ya les voy a dar algunos datos, y el Estado va creciendo a lo largo del siglo XX, aunque de manera muy inorgánica, pero es a través de la política social que sigue incorporando a la población a los beneficios, digamos, del Estado. Hay luego, a partir del año 64, intentos importantes por transformar la sociedad. En un sentido progresivo, dos intentos, el 64 y el 70, y eso termina en el golpe militar del 73. Aquí dice 1980, está equivocado, 1990, son 17 años. Este intento, en cambio, que es una revolución reaccionaria y que impulsa el primer modelo neoliberal puro y duro en el mundo, antes de Reagan, antes de Thatcher, lo encabeza en una dictadura de Pinochet, y este sí produce una verdadera transformación, transforma la sociedad. Y en 1980 se dicta la Constitución. ¿Ya? El régimen dura hasta 1990, pero la Constitución todavía sigue vigente, la Constitución de Pinochet, con algunas reformas. En los años 80 se produce una movilización social muy importante que termina con la dictadura de Pinochet, pero da paso a lo que llamamos una democracia de baja intensidad. ¿Por qué de baja intensidad? Porque fue producto de un acuerdo entre el régimen, que había sido derrotado en un plebiscito organizado por el mismo régimen, y las fuerzas democráticas. Es como, para que se hagan una idea, es como si acá la transición democrática en España, después de la muerte de Franco, hubiese sido con Franco vivo y con Franco a cargo de las fuerzas armadas, ¿no? O sea, imaginen una transición de ese tipo, y sin cambio constitucional, sin la constitución del 78, ¿no? Entonces la continuidad del modelo anterior con respecto al nuevo es mayor, es más grande, y por eso la democracia a la que da origen es una democracia de poca capacidad de poder generar cambio. Algunos datos sobre el país, y con esto cerramos esta parte para entrar en el tema constitucional. Somos prácticamente 20 millones de personas que están concentradas fuertemente aquí. Aquí está Santiago, el 42% en la región metropolitana en Santiago y en las tres regiones del centro, o sea, en un territorio así, un 57% de la población. Y lo mismo ocurre en el terreno económico, el Producto Interno Bruto está también concentrado de la misma manera en ese lugar, en ese centro. Es un país que con el régimen neoliberal se orientó muy fuertemente a la exportación, y aquí está. ¿Qué productos se exportan? El cobre, aquí dice fruta y vino, aquí dice celulosa, y aquí quedó al revés, no lo pude corregir, salmones. O sea, producción de recursos naturales orientados hacia el mercado exterior. Esa es la economía chilena, fuertemente. Hay una novedad ahora, que es el litio, que se usa para las baterías, ¿no es cierto?, de los autos eléctricos, etcétera, que está creciendo en importancia respecto a las exportaciones, pero es muy reciente. Eso se ubica acá también en el norte, y es nuevamente un recurso natural. O sea, Chile no tiene la capacidad de procesar esos recursos para agregarles valor. Tiene una economía primaria exportadora. Ah, y entre el punto de vista de la población, de los 20 millones, 18 están aquí. En este aquí no se alcanza a ver porque el alumno no alcanza aquí. En esta franja. O sea, es un país también parcialmente despoblado. Ahí hay una comparación entre Chile y España en términos de Producto Interno Bruto. Más o menos es 4 veces, digamos, un poquito más de 4 veces España que Chile. En términos de Producto Per Cápita, que es como digamos la división que corresponde, porque son poblaciones muy distintas, digamos que esta es la diferencia, $26,000 respecto de 41,000. Y ahí abajo les remarqué una inversión recíproca. ¿Cuánto invierte España en Chile y cuánto invierte Chile en España? Pueden ver también la diferencia abismal que existe. O sea, Chile es un mercado para la inversión española y España, en cambio, Chile no tiene capacidad de invertir fuera. Eso indica más o menos las características de la economía del país. Ahí tienen una evolución. Aquí es del Producto Interno Bruto per cápita a lo largo de la historia, del 60 en adelante, en Chile, en el mundo. Estas son cifras promedio para estos años. Lo que les quería mostrar es simplemente, aquí Chile estaba más o menos en el promedio mundial hasta el año 70, incluso hasta el año 80. Son muy similares las cifras, ¿no? Ahí eran un poquito más bajas, aquí eran iguales. Luego viene, digamos, Chile queda más bajo que el promedio del mundo y actualmente, en cambio, se invierte. Chile ha experimentado un importante proceso de crecimiento y está vivía muy por sobre la cifra promedio del mundo. Estas son cosas muy generales, pero les permiten tener una idea de quién estamos hablando. En este país, es que nos hacemos la pregunta, bueno, ¿por qué se originó esto de tener que hacer una nueva constitución, reordenar el sistema en su conjunto? Entonces aquí los traigo a la memoria el periodo de la dictadura de Pinochet. Pinochet gobierna durante 17 años, se instala a través de un golpe militar muy cruento. Estuve mirando hoy día unas escenas en la guerra civil que se bombardeó Girona. Bueno, acá no hubo guerra civil, pero sí el ejército bombardeó el Palacio Presidencial en 1973. Este mismo personaje organizó un plebiscito de continuidad, un plebiscito ratificatorio. Dictó una constitución en el 80, gobernó con poderes amplios y en el 88 organizó un plebiscito para continuar 8 años más. Y en ese plebiscito, tal como dijo un titular de diario que me parece muy muy expresivo, corrió solo y llegó segundo, no tenía competencia. La pregunta era, ¿usted quiere que el general Pinochet continúe 8 años más o no? Y eso estaba representado por una banderita chilena, y en la opción no estaba representado por un cuadrado negro. Bueno, esto hizo que este señor llegara segundo, ¿no? Entonces, al perder el plebiscito, que estaba pensado para que continuara, no para que perdiera. Hay una anomalía ahí, los regímenes dictatoriales normalmente no pierden, los plebiscitos los ganan por el 98,8% de los votos, ¿no? Los regular. Bueno, pero la movilización fue de tal envergadura, hubo tal capacidad de unidad política que permitió eso. ¿Y qué dio origen a eso? Digamos, dio origen a esto. Esta es la portada de un libro donde el nuevo presidente, un viejo político de los años 60, 50-60, recibe el poder de manos del anciano general, que a regañadientes, digamos, se lo entrega. Pero se conquista entonces una democracia, pero no se produce esta escena. No se produce esta escena donde el pueblo, digamos, entra dentro de las instituciones, sino que se produce una transición muy regulada, muy estrecha. Y yo lo grafico. No se ve, el verde me jugó una mala pasada, porque se ve poco, pero es como un matrimonio por conveniencia. En esas condiciones, obligados a entrar en convivencia, estos dos señores, digamos, el representante de las fuerzas democráticas y el representante de la dictadura, el general queda a cargo de las Fuerzas Armadas hasta 1998, y los contrayentes tienen recursos muy distintos. Las fuerzas de continuidad de esa dictadura tienen el capital, gruesamente, digamos, estos son hijos de la dictadura, o sea, los grupos económicos, que son como cinco los que manejan el país, manejan la comunicación masiva, y no solo la comunicación de los medios, sino que también una serie de otros instrumentos, por eso le puse los relatos, el control del relato, qué es lo que pasa en Chile. Los enclaves autoritarios, este es un concepto de un politólogo chileno, que son las Fuerzas Armadas y los senadores designados. Eso significa que hasta 2005, 15 años después, el Senado tenía miembros no electos, que provenían de esta constitución. Un sistema de elección que favorecía también a la minoría, un tribunal constitucional, etc. La constitución del 80, que tenía quórum para cambiarlo muy altos, y por lo tanto era una defensa que le daba a la derecha en Chile un poder de veto. Y finalmente la mitad de las decisiones legislativas, la parte electa. El otro participante de este acuerdo de transición tenía el poder ejecutivo hasta el año, entre 1990 y 2010, gobierna la Concertación de Partidos por la Democracia, la centroizquierda que había ganado ese plebiscito. Por lo tanto, tiene el poder ejecutivo de un Estado, sin embargo, muy reducido, porque en eso consistió la Revolución Conservadora de Pinochet. Y más o menos la mitad del Parlamento a partir del 2005, antes de eso, estaban estos designados que alteraban las mayorías. Y bueno, ese momento consistió básicamente en sostener un esquema de gobierno, no de gobierno, de gobernabilidad, o sea, un esquema que permitiera funcionar al sistema político a través del crecimiento económico basado en la extracción de recursos naturales, de la estabilidad política basado en dos coaliciones, aquí también en un sistema similar, a la continuidad de la constitución, que no se cambió, como sí se cambió en España y en Brasil y en otros lugares, y políticas sociales más activas que las que había en el Pinochet. Ahí sí hubo una diferencia significativa. ¿Qué pasó? Que alrededor del 2005-2006 este matrimonio por conveniencia experimentó la rebelión de los hijos, ¿no? Y eso se entiende claramente. O sea, digamos, fueron los estudiantes secundarios, los estudiantes de la educación secundaria, los que iniciaron en 2006 la primera movilización masiva por transformar en ese caso la educación. Pero la educación es parte de los sectores que fueron privatizados y transformados por la dictadura de Pinochet. Y al mismo tiempo comienzan las manifestaciones ambientales, llamémoslo así, territoriales. Esta es una manifestación del 2005, en Valdivia justamente, que tú conoces, Salvador. Esto es 2006. O sea, lo que hasta ese momento más o menos había funcionado, este pacto que mantenía las cosas tranquilas, se empezó a alterar. Los hijos empiezan a hacer sus propias reivindicaciones. Y eso culmina, en cierto modo, en el 2011, misma fecha de los indignados aquí en España y de las revoluciones en el mundo árabe. O sea, es un año, producto de la crisis de 2009, y otro, un año de mucha explosión social en muchas partes, con la diferencia que en el caso de Chile no era producto de la crisis económica, sino simplemente del agotamiento de ese periodo. Es decir, una república con esas características empieza a experimentar, después de 20 años, de 15 años, sus signos de agotamiento, y empieza a dar lugar a nuevas movilizaciones. Nuevamente son los mismos estudiantes que habían crecido de la educación media a la educación universitaria los que se empiezan a manifestar. Y lo hacen en contra de la política, en contra de los partidos. Ahí aquí hay una manifestación donde está Pinochet, está el presidente Frei, la presidenta Bachelet, o sea, están, digamos, los democráticos y los no democráticos todos juntos a la vista de los jóvenes manifestantes. La participación electoral, en cambio, la forma concreta de participar en política, aquí estamos en el año 90, por eso es democracia de baja intensidad. El cuadro no es muy claro, pero sí la sentido de la flecha sí es claro. Aquí estamos en el 90 y aquí estamos en el 2015 o 2016, ¿no? o sea, una baja permanente de la cantidad de personas que participa de la democracia. Entonces, una democracia que va cada vez con menor cantidad de participantes está revelando un problema. Porque junto con eso tenemos, ¿no es cierto?, esto. O sea, no es que desinterés por participar, desinterés en general, es desinterés por las elecciones, pero sí interés en cambiar las cosas. Entonces tenemos en síntesis lo que les acabo de contar, se sigue desarrollando. En la primera etapa, digamos que tuvimos, en cierto modo, yo le llamo la etapa dinámica, por eso, porque es crecimiento, estabilidad, disminución de la pobreza, reformas constitucionales del 2005 que no dan resultado, porque del 2006 en adelante comienza este tipo de movilización, que se intensifica a partir del 2011, para llegar en 2019 a lo que llamamos en Chile el estallido social de 2019. Entre medio hay un intento frustrado de cambio constitucional. En el 2016 la presidenta Bachelet intenta un cambio de constitución porque percibe de que hay una transformación necesaria de hacer. Sin embargo, ni toda su coalición la apoya, ni tampoco el Parlamento la apoya, y por lo tanto es un proyecto que se desecha, no prospera. Y entre medio tenemos movilizaciones de educación, regionales, laborales, de pensiones, feministas, etc. Hasta llegar al 2019, en octubre, el 18 de octubre, que nuevamente los estudiantes secundarios, encabezando una manifestación respecto de los pasajes del metro de Santiago, una cosa muy puntual, sin embargo, impactan sobre el conjunto de la población que se moviliza a través de lo que se llamó el estallido social. Ese estallido tiene varias dimensiones, una es esta, la masividad, otra es esta, la consigna, dignidad, no es ni justicia ni revolución, es dignidad la palabra. Se renombra una plaza donde se hacían las principales manifestaciones como Plaza de la Dignidad. Aquí hay una imagen, muchas consignas de muy distinto. Aquí tenemos una manifestación feminista, aquí tenemos una más como izquierdista tradicional, ¿no es cierto? Viva la revolución. Es un movimiento reprimido fuertemente. Aquí hay una manifestación donde aparecen muchos ojos, porque hubo más de 500 personas que perdieron y tuvieron problemas oculares, hasta perder la vista o daños en algunos de sus ojos producto del uso de balines por parte de la policía, de balines de goma a la cara. Tuvo componentes de violencia, o sea, estoy hablando de un país que se remece completamente. Frente a eso, eso ocurrió en octubre, ¿no? Aquí les puse las características. En noviembre, esto fue el 18 de octubre, el 15 de noviembre se llega a un acuerdo político. Algunos partidos políticos se ponen de acuerdo y dicen, muy bien, frente a esta crisis tenemos que dar una respuesta. ¿Y qué respuesta va a ser ese? Cambiemos la constitución. Esta constitución ilegítima de 1980. Pongámonos de acuerdo, ¿cómo tiene que hacerse eso? Entre medio, el estallido se había convertido también en una revuelta. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Una es un estallido en la calle, en la manifestación, y el segundo son cabildos, encuentros, reflexión, propuestas. Hay un plebiscito comunal muy amplio. En general, es una expresión deliberativa, autoorganizada, que sucede entre noviembre y marzo del 2020. ¿Qué pasó en marzo del 2020? El COVID-19. La COVID-19. O sea, el proceso se para, se detiene por una causa externa. Son las cuarentenas. Pero el acuerdo político ya había sido tomado. Y el acuerdo decía que se iba a hacer un plebiscito para decir si queríamos o no una nueva constitución y si la queríamos a través de un cuerpo electo. Ese plebiscito se realizó en octubre de 2020, fue ampliamente ganó la opción de tener una nueva constitución y electa por el 80%, paritario, de entre hombres y mujeres. Es la primera asamblea en el mundo, una asamblea constituyente, la primera en el mundo que se hace estrictamente paritaria, con mucha presencia de independientes y no solo de partidos políticos, y por último con escaños reservados a los pueblos indígenas. Son más o menos alrededor del 12% de los escaños para una población que es más o menos equivalente a eso. Eso dio origen a una convención constitucional que se realizó entre julio del 2021 y julio del 2022. Una constitución, una convención con estas características, con mecanismos participativos en la primera etapa muy fuertes. Iniciativa popular para proponer normas, cabildos, encuentros. Bueno, llevamos 3 años haciendo cabildos y encuentros sobre qué queríamos. Y la propuesta incorporó además mecanismos participativos muy importantes y un fuerte componente de derechos sociales garantizados. O sea, ese es el componente más fuerte de todo el texto constitucional. Pero en septiembre del 2022 se hace un plebiscito para ratificarla, rechazarla o aceptarla, y es ampliamente rechazada. 62 contra 38, 62% contra 38. Con voto obligatorio, ¿qué significa? Que aquí lo vamos a ver, votó mucho más gente, era obligatorio votar, mientras que acá antes fue voluntario votar. Ya vamos a ver eso. Y ahora estamos entonces esta es la etapa de la transformación. Aquí se está transformando el régimen. Pero se topa con esto y estamos ahora en una etapa de incertidumbre. Hay un nuevo acuerdo político que da origen a un nuevo proceso muy diferente. Ahí no hay mecanismo de participación, es un mecanismo muy regulado por el Congreso y por los partidos. Si quieren podemos hablar un poco de eso. Entre medio, esto resulta, no quiero detenerme esto porque va a ser, no está bien el cuadro como para el efecto de lo que queremos, pero entre medio hubo un cambio de gobierno. En 2022, en marzo, asume el actual presidente, que es de una coalición de izquierda que apoyaba el cambio constitucional. Y que se fue derrotada también en el plebiscito de salida actual, ¿no? Eso quería señalar. Y un conjunto de otras elecciones, un proceso político que continuó. ¿Cómo fue la convención? Aquí tenía una correlación de fuerzas muy diferente a la usual. Mayoría de independientes, primero que nada. Chile es un país donde la representación política está en manos de los partidos, como acá. O sea, los independientes en el Congreso son muy pocos, muy pocos. Aquí era la mayoría. Segundo, eso estaba muy cargado a la izquierda independiente. 155 convencionales, de los cuales 53 eran, digámoslo así, independientes de izquierda. 36 escaños, más los 17 escaños indígenas, que eran todos independientes. Y sumados a la izquierda, digamos, que no es de la Concertación, o sea, el grupo que gobernó el periodo anterior, que es el que gobierna ahora, a prueba de dignidad se llama, 81 escaños, o sea, tenían la mayoría. Y independiente de centro izquierda también. O sea, aquí habían 100 escaños, digamos, prácticamente. La derecha tiene muy mal resultado y no obtiene el tercio. Las decisiones tenían que tomarse por 2/3 en la convención. Para cualquier decisión, cualquier norma tenía que aprobarse por 2/3. La derecha suponía que iba a obtener el tercio, pero no lo obtiene. Y por lo tanto queda marginalizada la decisión. El centro político prácticamente desaparece, o sea, no, que es importante en Chile, sin embargo, prácticamente desaparece. Y por último, aquí, diríamos, esto es para mostrar una cierta fragmentación, ¿no? O sea, las listas no tuvieron grandes votaciones, hubo mucha gente que llegó también por el sistema electoral, no vamos a hablar de eso, pero el sistema electoral habilitó para que sucediera eso. Bueno, entonces, ¿en qué resultó esto? Resultó en un texto muy amplio, muy basado, como digo, en el reconocimiento de los derechos, en muchas transformaciones para el país, 388 artículos, un texto muy extenso, muchas normas transitorias para tratar de regular esto, y en la campaña, junto con los que decían aprobemos y los que decían rechacemos, también se discutió, no, que rechacemos para reformar lo que se hizo, y otros decían, no, aprobemos, pero para reformar. O sea, ya había una cierta discusión de que el texto no satisfacía la expectativa general. Aquí hay un par de frases, digamos, de los primeros artículos, que no tenemos tiempo para detallar, podemos volver a eso si quieren, pero claramente daba lugar a un Estado social de derecho plurinacional, con un enfoque feminista, ecologista, un enfoque muy avanzado respecto de muchos temas, terminaba con el Senado, quedaba con una Cámara Legislativa más una Cámara de las Regiones, en fin, había una serie de transformaciones propuestas. Pero esas transformaciones no, con un rol del Estado más potente. ¿Cuál es la primera diferencia que uno puede observar respecto de quienes participaron de estas elecciones? Hasta aquí teníamos la curva que vimos antes. Una participación electoral descendente. Aquí se introduce el voto voluntario, en Chile el voto era obligatorio, se introduce el voto voluntario, sigue bajando. Estas son Este es el plebiscito del 2020, donde se aprueba el hacer una nueva constitución, resulta un pequeño incremento, esta es la elección de los convencionales, ya menos gente, 43%, y estas son las elecciones, la primera vuelta presidencial y parlamentaria, y la segunda vuelta donde compite el actual presidente con un candidato de la ultraderecha. Imaginen una elección entre Pablo Iglesias y Santiago Abascal. Esa fue la elección, ¿no? En el 2021. Y en el plebiscito de salida, en cambio, participa un número muy superior de personas. Al introducirse nuevamente el voto obligatorio. O sea, es otro electorado. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se rechazó? Los argumentos que aparecen en las encuestas y en los estudios que hay, que no son muchos, pero esto pasó recién en septiembre del año pasado, indican más o menos estos argumentos. Comportamientos de los convencionales, de las y los convencionales. Mucha crítica, que no estaban preparados, que no eran responsables, que no sabían lo que estaban haciendo, etc. Una campaña muy fuerte en contra. Los medios de comunicación fueron extraordinariamente fuertes en atacar a la convención. Segundo, la plurinacionalidad y la pluralidad de sistemas jurídicos. La presencia tan fuerte de pueblos indígenas llevó a definir el Estado como un Estado plurinacional, y eso tuvo un rechazo bastante fuerte. Da la impresión, ahí están los argumentos que se daban, con el país para ser afectado. O sea, no quiere decir que esos argumentos sean efectivos, pero así se discutió. No se discutió sobre la Constitución en general, se discutió más bien sobre algunos puntos. El bicameralismo, esta idea de dos cámaras muy distintas, una de las regiones que tenía menos poder, produjo que todos los senadores que veían amenazado su función fueran muy activos en contra. El derecho, aquí hay un punto específico, muchas personas que han obtenido vivienda a través de programas sociales, digamos, fueron de alguna manera convencidos de que corrían riesgo porque se consagraba el derecho a la vivienda digna y no el derecho a la casa propia. Los sectores conservadores de derecha, también la iglesia, las iglesias evangélicas y la iglesia católica, respecto al derecho al aborto. Y también respecto a temas de propiedad privada. Aquí y aquí hay temas, digamos, o sea, estos fueron los temas que agitaron la polémica. No es posible saber cuánto influyó cada cosa, pero estas fueron las cosas que se discutieron. Y lo que les quiero llamar la atención, a pesar de que había la idea de una constitución que era pensar el conjunto de las reglas de nuevo, los temas de discusión de la campaña, como suele ocurrir en las campañas políticas, son muy puntuales, que un concejal, que un convencional hizo determinada cosa, que otro hizo otro, uno que mintió en no sé qué punto. O sea, los temas son un poquito más pedestres. Y algunas explicaciones de la derrota, bueno, mucho más personas votaron. Aquí uso yo el concepto de arena electoral ampliada, o sea, votaron 5 millones y medio más que en el plebiscito de entrada. Fueron otras las personas que votaron. También las prioridades de las personas habían cambiado respecto de esa imagen del estallido que les puse en 2019, donde tuvo la COVID, la crisis económica y una crisis de seguridad en términos de delincuencia y otros fenómenos que han ido produciendo. Mucha incertidumbre. También las encuestas dicen que se votó en contra de gente que quería castigar al gobierno. O sea, no tiene nada que ver, no era eso, pero hubo un voto de castigo al gobierno. Y cosas que tenían que ver con lo que hizo la constituyente, aquí, en un caso claro, no hubo como una política comunicacional clara, y Chile es un país donde la confianza institucional es muy baja, y por lo tanto la convención pasó a ser parte de esas instituciones en las que no se confía. Bueno, aquí hay una reflexión más conceptual que me es importante por los temas que yo priorizo. En la convención estuvieron muy representados los movimientos sociales, feminista, indígena, ecologista, diversidad sexual. No estuvo representado el movimiento sindical. Esos movimientos comprendieron la representación, es decir, qué es lo que estaban representando ellos, de una manera tal que les impidió orientarse bien en el plebiscito de salida, o sea, hablarle a ese público masivo. Les resultó bien en todas estas materias, fueron capaces de desarrollar una agenda muy interesante, pero en ese momento final, y eso tiene que ver con las características de las sociedades actuales, por eso digo, es una reflexión más conceptual. la sociedad se expresa, como por ejemplo en el estallido, yo les mostré una imagen muy expresiva, y en el plebiscito, masivamente se expresa, pero no se organiza. Tenemos niveles de organización mucho más bajos que los que pueden tener una sociedad como esta. Si se organiza, no se coordina. Nosotros registramos 16.500 cabildos en 3 años. O sea, una enorme cantidad de deliberación y calidad de deliberación. Pero no coordinada. Eso nos dio lugar a decir, estos son los contenidos que debe tener la Constitución. Y si se coordina, no se estabiliza. Así pasó con los independientes que fueron electos, que estaban agrupados en una cosa que se llama la lista del pueblo. Los 28 convencionales duró 2 meses, 3 meses, y se desarmó. O sea, hubo un extraordinario desempeño electoral, pero no tuvo estabilidad, como sí la tienen los partidos políticos, desprestigiados, sin confianza, etcétera, pero más estable. Terminemos entonces, aquí yo les puse algunas preguntas, ustedes pueden agregar otras. Con esto hice un ejercicio hace un par de semanas con estudiantes de Salamanca. ¿Qué podemos aprender de una experiencia como esta? Mi opinión es que podemos aprender de muchos terrenos. Solamente yo les voy a dejar aquí las preguntas planteadas, ni siquiera las voy a desarrollar. Podemos aprender para la política democrática, podemos aprender para la democracia deliberativa, toda una idea de renovación y fortalecimiento democrático. Podemos aprender para los procesos constitucionales también. Podemos aprender para los movimientos sociales, que fueron tan presentes y no lograron, sin embargo, construir mayoría. Podemos aprender para la investigación social, si alguno de ustedes se dedica a eso, va a dedicarse a eso. ¿Cómo se investiga en estas sociedades tan cambiantes, que se transforman tan rápido? También para los que les interesa la política transformadora. Aquí se pone en juego una oportunidad que nunca había existido en Chile. En Chile nunca había habido una asamblea constituyente electa. Las constituciones anteriores siempre fueron hechas por grupos designados. Primera vez que se democratiza esto y, sin embargo, no logra construir un consenso democrático. Y también para la representación política, que es un tema fundamental para los científicos políticos. Les dejo plantear las preguntas y quedo abierto a que tengamos una conversación con respecto a este tema. Gracias.
Bueno, pues, muchísimas gracias. Gonzalo, no sé si, digamos, cuáles son algunas inquietudes. Yo solo señalar que el caso chileno es un caso muy... Es como laboratorio para los que hacen ciencia política. La última década de Chile, porque es un proceso de movilización, es un proceso de llegar a transformar el sistema de partidos, de abrir un espacio de cambio de todas las reglas, y luego, digamos, los debates de cómo podemos transformar el Estado a través de la Constitución y la incapacidad de poder hacer un texto que sea, no sé si la palabra es consistente, ¿no? Muchas veces, y sobre todo que sea fácil de comunicar al resto, ¿no? Que seguramente había elementos muy importantes como garantizar en una sociedad tan desigual el derecho a la vivienda, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el tema en una sociedad exportadora, el derecho a la naturaleza, los temas de género en una sociedad conservadora. Es decir, todo eso, como se llega a poder redefinir, y al final no es posible, ¿no? Y yo tengo la sensación que desde lejos, los que hemos tenido muchos compañeros o colegas, hay una investigadora que hace la tesis doctoral aquí con nosotros, que fue asesora de una persona, de la constituyente, ¿no? Un poco, este tema yo creo que es un tema importante porque tiene que ver con buena parte de las cosas que hemos trabajado en la introducción a la ciencia política, la 1 y la 2, es decir, qué es el Estado, cuáles son las instituciones del Estado, partiendo de la Constitución, cómo se puede configurar el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y luego también un poquito de cuál es la cultura política de las personas que hay, ¿no? Es decir, cuál es la forma de pensar, cuál es la forma de percibir la política, el tema de la confianza, la desconfianza y la forma en que se participa, ¿no? Yo tengo la sensación que es casi como jarabe, ¿no? Concentra muchas cosas que, digamos, que ilustran lo que hemos hecho. Hubiera sido igual muy interesante tener esta charla al final del curso, pero Gonzalo viene cuando, digamos, lo testamos cuando está disponible, ¿no? Pero yo tengo la sensación que en ese sentido es un buen, digamos, es una buena lección, ¿no? Que tocan muchos puntos lo que hemos hablado. No sé, yo creo que eso también es interesante porque buena parte de la gente que se movilizó y se manifestó en el proceso chileno en la última década eran personas de secundaria, es decir, de los instituts, como se llama ESO y el bachillerato, y estudiantes. Las últimas grandes movilizaciones fueron de las universidades, es decir, gente de vuestra edad. Y buena parte de la gente que consiguió presionar y transformar ese orden, que era un orden muy conservador, y abrir la constituyente fue gente de vuestra edad, no tanto de la nuestra, ¿no? Digamos, sí. Por lo tanto, un poquito, no sé, ¿no? Digamos, y con sospecho, con intereses muy parecidos a los que podríais tener vosotros, ¿no? Y hay temas de ecología, hay temas de feminismo, hay temas de inserción laboral, ¿no? Todo eso es interesante, ¿no? Luego, no sé, si tenéis algunas preguntas, porque sobre esto hay muchas experiencias, ¿no? Desde aquí pasamos el tema de la performance de las tesis en una asignatura de política de género, que es un movimiento de feminista, de chicas, que en vez de debatir papers y libros, ponían en escena con una performance determinado tipo de lecturas y teorías, y luego se hizo viral y famoso, ¿no? No sé. Yo digo, te agradezco un poquito, no sé si ahora abrimos la, digamos, al torn, no sé si lo he preguntado, pero fíjate que tenemos a Gonzalo, tenemos a tenemos encara un par de horas.
Yo tengo dos preguntas, una sí es más sobre el caso chileno y otra es más representativa de todo Latinoamérica. La primera sobre Chile es si igual que han pasado aquí, como ha pasado en España, un proceso transitorio, si queda aún en su país una, o qué porcentaje más o menos, si es muy representativo, una parte de la población que aún es muy partidaria del régimen de Pinochet, o si eso ya sea como difuminado y vale que varíe entre izquierdas o derechas, pero eso ya es cosa del pasado.
¿Esa es una pregunta?
Sí.
¿Vamos con eso?
Sí, vale. Voy a hablar.
Mira, desde el punto de vista social general, digamos, yo diría que efectivamente sí hay gente que añora la dictadura militar, pero son minoría. Socialmente y culturalmente están muy aislados porque el trabajo en torno a, por varias razones, porque el trabajo en torno a la memoria histórica ha mostrado que el respeto por los derechos humanos es un componente esencial del régimen democrático. Durante el régimen de Pinochet, así como suele ser en las dictaduras, se decía, no, los derechos humanos son aquel argumento que usan los marxistas para atacar, al régimen. Y vamos a encontrar, digamos, que cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita un lugar como Venezuela, también es vista con sospecha. ¿Y para qué decir un lugar como Nicaragua? Siempre hay un problema. Bueno, en Chile eso está consolidado. Se ha logrado que la población, si no se había enterado de lo que pasaba, ya todos lo saben y lo conocen y lo rechazan. En segundo lugar, porque hubo un proceso de justicia limitado, pero relativamente efectivo. O sea, Pinochet no logró ser juzgado. Hay una historia ahí, logró ser detenido en el exterior, pero luego no fue juzgado. Pero gran parte de la cúpula de los servicios de seguridad, etcétera, han pasado y algunos han muerto en la cárcel. Y en tercer lugar, porque además de asesino, digámoslo así, Pinochet era ladrón. Entonces, para la derecha sobre todo, que entendía que él había sido libertador, los había liberado de la amenaza comunista, cuando se descubrió que tenía cuentas secretas, que había robado dinero como cualquier dictador que usufructa del poder, ese argumento, los que no habían sido convencidos por los argumentos de fondo de respeto a los derechos humanos, empezaron a mirar también por sospecha. Sin embargo, los herederos políticos de Pinochet, que son un sector de la derecha importante, sigue teniendo, producto de la transición que tuvimos, sigue teniendo vigencia en Chile. Ya no defienden eso, se manifiestan en torno a la democracia, pero cuando Pinochet fue detenido en el 98, lo fueron a visitar a Gran Bretaña, lo defendieron, evitaron que lo juzgaran, o sea, eso sí existe, es decir, la presencia de aspectos que fueron relevantes de ese régimen sigue estando vigente. Sin embargo, socialmente, digamos, en términos que hoy día pone, te lo muestra el plebiscito de entrada, ¿quiere usted una nueva constitución? El 80% de la gente dijo sí. Y cuando rechazaron, rechazaron esta propuesta, pero no rechazaron que se haga una constitución. Entonces, eso diría que es una... Lo que no quiere decir que no hayan personas, pero socialmente no es... Nadie puede hoy día levantarse en nombre de eso y hacer política efectiva. Está surgiendo una ultraderecha, que es similar a lo que aquí puede ser Vox, reciente, que nosotros no va a evolucionar. Que eso también era así en Brasil hace algún tiempo y luego fue cambiando, y Bolsonaro llegó a presidente.
Y la segunda pregunta, relacionado a lo que más llena ahora nuestras noticias, nuestras redes, sobre todo del ámbito de Sudamérica, bueno, y Centroamérica también, es las medidas que está tomando el presidente de El Salvador, de Nayib Bukele. ¿Qué le parecen a usted o qué opinión merecen sobre las medidas que está tomando? ¿Si le parecen justas, exageradas o qué piensa usted sobre eso?
Bueno, Bukele es claramente un presidente que, donde el respeto a los derechos humanos él lo entiende como a ciertas personas y no a otras. O sea, Bukele participa del discurso que te dice, bueno, es que los delincuentes, ¿ya? A los delincuentes hay que aplicarle un cierto criterio. Y el discurso de los derechos humanos, que nos iguala a todos y a todas, es decir, dice, no te puedo torturar yo a ti, ni tú a mí, ni nadie a nosotros dos. Cuando introduces un elemento, cuando se introduce en la sociedad una crisis de seguridad tan severa como la que hay en El Salvador, ese discurso empieza a perder fuerza y hace que tendencias autoritarias como Bukele, que dice, no, a los delincuentes no hay que garantizarles los derechos humanos, lo que hay que hacer es castigarlos, ¿no? O sea, Bukele hace políticas donde no solamente se trata de meter presa a gente sin proceso, sino que luego en la prisión él se enorgullece de que la alimentación es mala. Es como al niño pequeño que tú lo quieres, yo te quiero demostrar de que tú lo vas a pasar mal. Es una idea muy autoritaria. El problema que hay es por qué eso tiene tanto apoyo en la sociedad. Salvador es un país, digamos, donde ha habido lucha popular importante, hubo alternativas de transformación muy relevantes y sin embargo hoy día masivamente está apoyando las políticas de esa persona. Es lo mismo ocurrió con Duterte en Filipinas, en cierta medida con Bolsonaro en Brasil, o sea, no es el único caso tampoco. Lo que ocurre cuando la seguridad empieza a la inseguridad a alcanzar umbrales que se vuelven insoportables, o sea, tú percibes verdadera o imaginariamente que sales a la calle y corres peligro, se empieza a depreciar la valorización de conceptos como los derechos humanos. Ah, entonces son los derechos humanos de los delincuentes. ¿Y qué pasa con las víctimas? ¿Acaso no? Entonces empieza como un... Y en Chile eso también ha empezado a pasar, no de la misma forma, no tan fuerte, pero tiene que ver con... O sea, aquí hay un punto que es muy clave, que es que la sociedad tiene que garantizar un margen de seguridad para todos. Y en un momento, si penetra el narcotráfico o las redes de violencia, en el caso de El Salvador, son las maras. Ustedes seguramente algo saben de lo que son las maras. O sea, las maras, que aparentan ser como unas pandillas juveniles, un poco violentas, en realidad son unas organizaciones criminales gigantescas que nacieron en Los Ángeles, que fueron importadas de Estados Unidos a través de los migrantes salvadoreños, retornados a Salvador, y que simplemente controlan los territorios. Y utilizan procedimientos, por supuesto, por fuera de la ley. En ese contexto, liderazgos autoritarios son un peligro. Y además, son autoritarios y populistas. O sea, prometen resolver cuestiones que no van a resolver. O sea, lo más probable es que no resuelva lo que está diciendo, pero genera adhesión en la población. Entonces, más allá del caso específico, que lo desconozco en su particularidad, sin embargo, son tendencias que están presentes en nuestra sociedad que calan en la medida en que tú empiezas a predominar el temor. Si vamos a la historia del siglo XX, en los años 30, el ascenso de los fascismos con apoyo popular, entiéndase Francia, Italia y probablemente parte de España también, está basado en el temor. O sea, el temor moviliza a las personas y hace que tú dejes un poco de lado algunas consideraciones éticas o más racionales, o más de decir, bueno, no, esto no se puede hacer, que alguien lo haga, que alguien lo arregle, no importa cómo lo haga. También Pinochet en su momento tuvo cierto apoyo por eso, ¿eh? Pero fue mucho más esquivo, siempre, o sea, nunca tuvo un apoyo masivo realmente, pero bueno, tenía otra virtud. Cuando tú luego, como puede ocurrir con Bukele, eso te da tanto poder que puedes destruir aquellos elementos que te controlan, por ejemplo los tribunales de justicia, de ahí simplemente se transforma en un régimen autoritario o dictatorial, que es lo que vuelve a hacer en Salvador. Porque el supuesto, cuando tú dices los derechos humanos de los delincuentes, asumes de que esa persona que está detenida, presa o torturada es un delincuente, sin haber pasado por el proceso propio de un Estado republicano y democrático, que es el proceso judicial, que demuestre que lo que es, que ha cometido un delito y que debe ser castigado de una determinada manera. Hay que tomar, digamos, la justicia en la propia mano, y eso cunde en las situaciones de amplia inseguridad, como el caso de Salvador. Salvador, Guatemala, Honduras, Venezuela son regímenes que tienen una tasa de homicidio, por ejemplo, altísima en el país. En esas condiciones hay muchas personas dispuestas a aceptar cualquier solución. Ánimo, anímense, 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 sí. Hay muchas cosas que se pueden pensar. Hay cosas que son particulares de Chile y otras que son propias de la sociedad en que estamos viviendo.
No, yo solo quiero decir, la movilización estudiantil, ¿cómo ha quedado posterior a la derrota del plebiscito? Después de la derrota de la propuesta del cambio constitucional, los movimientos juveniles o estudiantiles, ¿se han fraccionado? ¿Han vuelto a casa? ¿Cómo están? No hay...
En general hay una desmovilización, por razones... A ver, la desmovilización tuvo que ver con varias cosas. Primero, la pandemia. Pero lo primero que paró la movilización fue la pandemia. Luego, esta canalización a través de la constituyente tuvo un primer momento con bastante... Bueno, sobre todo una movilización de tipo deliberativo, lo que les decía, cabildo, encuentro. Se promovió este mecanismo de participación de la iniciativa popular de norma, o sea, las personas, una persona o un grupo podía proponer una norma a ser aprobada y se sometía a buscar patrocinios en la ciudadanía. Si obtenía más de 15.000 patrocinios en cuatro regiones, pasaba a ser una iniciativa que la constituyente debía discutir, igual como si hubiese sido propuesta por un grupo de convención. En Chile nunca había existido eso, nunca había existido una iniciativa popular de nada. O sea, no existe en el Parlamento, no existe en el Congreso, y ahora había proyectos y nunca se aprobó. Bueno, 980.000 personas participaron en un periodo de menos de dos meses en proponer o patrocinar iniciativas populares enormes. 78 se presentaron 6.000 iniciativas. 2.500 fueron admisibles, tenían que ver con temas constitucionales, etc. 78 entraron a la discusión y de esas además muchas fueron aprobadas. Entonces, quiero decir, hubo ahí una movilización de otro tipo, más deliberativa, menos de la calle, pero sí fuerte, y con posterioridad en la campaña del rechazo simplemente tuvo más efectividad y eso produjo una desmovilización, un tercer momento de desmovilización porque no se sabe cómo continuar. Los movimientos sociales, en particular el estudiantil, ha tenido muchos altos y bajos en el tiempo. O sea, el movimiento del 2011, que fue un movimiento amplio por la educación pública, finalmente terminó en un movimiento exclusivamente centrado en la gratuidad de la educación universitaria. O sea, estrechó sus metas, se redujo su alcance. Sin embargo, dio origen a un movimiento político que sería similar como a Podemos aquí, ¿no? Que es el Frente Amplio. El Frente Amplio, que hoy día gobierna, digamos, en coalición, es esos líderes, el actual presidente, varios ministros y varios parlamentarios son surgidos de ese movimiento estudiantil. Son gente de 35 años. De hecho, había uno que era como el que más se pensaba que iba a ser candidato presidencial, que no podía hacerlo porque no cumplía la edad mínima para ser candidato. Y el actual presidente la cumplía apenas, digamos, tenía justo los 35 años. Creo que es el presidente más joven del mundo. Entonces, ya, tenemos otro componente que podríamos decir es hijo de eso. Sin embargo, también la movilización de 2019 de los estudiantes secundarios y de los jóvenes también se fue después como reduciendo y quedó reducida a grupos muy pequeños de la ciudad de Santiago, muy violentos, que siguen reivindicando cosas, digamos, que no siempre muy claras para el resto de la población. O sea, también los movimientos sociales en ciertas etapas en que captan la adhesión y otros momentos en que se reduce. Entonces hoy día son pequeños grupos de algunos liceos, de algunos colegios secundarios de Santiago, del centro de Santiago, que salen fundamentalmente a enfrentarse con la policía. Es la parte, y va a decir la teoría, performativa de los movimientos. O sea, la adrenalina que produce ir a enfrentar a la represión revestida de un discurso muy radical, pero en realidad sin ninguna trascendencia. Eso, y se reutiliza además, se vuelve parte de una cosa que se hace semanalmente, hay enfrentamientos, etcétera, pero no tiene ninguna trascendencia. Una movilización más amplia hoy día no se está produciendo. Hoy día es el momento como de los acuerdos políticos de los partidos. El proceso constitucional actual es los partidos más el Parlamento, más el gobierno, que tiene que lograr salir del problema que supuso la derrota. Es temprano para ver qué es lo que puede ocurrir. Puede retomar la movilización, pero va a tener que pasar primero por una reflexión sobre lo que ocurrió. No estoy seguro si eso está sucediendo realmente.
¿Y aún más preguntas? No, vale.
Yo te quería preguntar si el hecho de que no funcionara, ¿no?, que fracasara el proceso de este constituyente, puede ser porque ha sido un cambio muy drástico, es decir, se ha pasado de un punto al otro extremo, y esto hiciera que no fuera como aquí, que ha pasado más poco a poco, se han ido consiguiendo cosas, sino que igual la constitución esta ya quería conseguir, por ejemplo, retos feministas que estamos teniendo nosotros aquí ahora, todavía vigentes, y esto pasa de casi una constitución.
La palabra mujer no aparecía en la constitución de Luchet. No aparece. No existe. O sea, pasamos de cero a cero.
¿Este es también el problema del fracaso? ¿Qué opinas?
Mira, creo que. A ver. Sí, en términos generales sí. Es decir, No cualquier texto iba a ser aprobado. No cualquier texto, es como una resolución del Parlamento. A veces el Parlamento aprueba cosas en nombre de su legitimidad que tiene por haber sido electo, pero la opinión ciudadana es totalmente contraria. O sea, no tiene la decisión ciudadana y sin embargo lo aprueba. Bueno, acá también pasó una cosa similar. La diferencia es que los convencionales y las convencionales, que eran muy cercanas a los movimientos sociales, no se dan cuenta de eso. O sea, no percibían de que eventualmente. Un caso clarísimo es el del movimiento indígena. O sea, el movimiento indígena es un movimiento de los pueblos originarios que, por definición, son una minoría. Una minoría a la cual tiene bastante apoyo en la sociedad. O sea, la sociedad chilena entiende de que hay que resolver eso. Yo por eso les puse varios datos ahí, de cómo habían sido conquistados, etc. Porque ese es un problema que está muy vigente. Sin embargo, como tenían tanto peso para construir las mayorías en la convención, tuvieron mucha influencia los representantes en la definición de lo que se terminó redactando. Bueno, los intereses de una minoría es muy difícil que produzcan apoyo de una mayoría. O sea, ellos son el 11%, participan un poco en las elecciones, la presencia de la derecha es muy fuerte entre los territorios indígenas. Y bueno, entonces, quiero decir, había poca conciencia de que aquello que se está haciendo con mucho sentido de justicia y todo, cómo eso queda recogido por el conjunto de la población. Pero yo agregaría dos cosas más. Uno es que el plebiscito de los 13 millones de personas que votaron, muchas de ellas habían dejado de votar y no participaron ni del plebiscito de entrada, ni de la elección de convencionales, ni siquiera de la elección ni entre la elección polarizada entre Boric y Kast, tampoco. O sea, era gente que estaba alejada de la política. Y por lo tanto, para esas personas, hay que estudiar más a esas personas, pero probablemente eso que para nosotros era tan importante, cambiar la constitución y los que se movilizaron, probablemente tampoco se movilizaron en 2019, esas personas. O sea, había un sector importante que no se estaba mirando y que también es parte de la sociedad. Y además es un sector, como hay baja organización, es un sector muy permeable también a las campañas y a estas luchas de las audiencias. Yo le hablo de como democracia en las audiencias. Es muy distinto el público, digamos, de gente que está participando en organizaciones o en movilizaciones y que ha trabajado su conciencia social respecto de una población mayor. Bueno, la democracia está basada en la mayoría y por lo tanto tienen toda la legitimidad, pero no son partícipes de la misma manera. Y un último elemento es esto de que las prioridades también cambian en el tiempo. Esto que yo les pongo aquí, sociedades líquidas, preferencias cambiantes. En abril del 2021 elegimos un 56% de convencionales independientes, muy cargados hacia la izquierda, gente que venía de la movilización y de los colectivos, etc. Rechazamos a los de los partidos políticos, en particular a aquellos que habían gobernado, por eso le puse el centro político, se quedó, o sea, partidos en Chile como la Democracia Cristiana, aquí no existe un partido así, pero un partido que ha sido pero extraordinariamente importante, eligió un representante. O sea, bueno, eso fue en abril. En noviembre tuvimos elección parlamentaria, la derecha obtuvo el 50% del Senado. Boric tuvo elección presidencial, llegó segundo, ganó el candidato de ultraderecha en primera vuelta. O sea, las preferencias también son cambiantes. Hay temas, yo creo que la COVID y la crisis económica fueron muy importantes en cambiar las cosas. Volvemos a la pregunta de Bukele. Si yo siento que el problema fundamental es que me voy, el temor a quedarme sin empleo porque la economía ha entrado en un periodo de crisis, y además que hay una crisis de seguridad y que siento amenazada mi seguridad, la respuesta, y no soy una persona politizada ni que estudiada ni nada, me dicen, yo te voy a responder con una constitución, te voy a traer aquí una super propuesta constitucional que va a garantizar los derechos de las próximas generaciones, va a salvar el planeta. Hay una distancia entre las dos cosas. O sea, en ese sentido de urgencia que yo puedo tener, yo quiero salir tranquilo a la calle, quiero tener mi trabajo bueno asegurado, y la respuesta que me estás dando, que es una respuesta que tiene que de mediano plazo, que hay que ver cómo se implementa, que tengo que confiar en ella, si es un país de mucha desconfianza. También hay algo que no confío que eso vaya a funcionar. Entonces, creo que tú tienes razón, por una parte, pero hay otros elementos también que. Es decir, para poder decir, mira, este es una buena propuesta. Yo creo que la constituyente, a pesar de que tiene problemas y todo, es una buena propuesta. Y que probablemente incluso en muchos de sus aspectos tendría bastante apoyo. Sin embargo, en el momento que se hizo, de la forma como se comunicó, etcétera, no lo fue. O sea, apareció tal como tú estás diciendo. Entonces, ni siquiera algo muy extremo, sino algo alejado de la realidad. Esa crítica hizo mucha fuerza, ¿no? Como que se hubiese, y de hecho, en la práctica, tuvo un año funcionando. Los primeros 6 meses estuvo muy conectada y todo este proceso participativo fue en ese momento. Después, de febrero del 2021 en adelante, la constituyente se metió a sacar las normas, y ya, ni siquiera estando adentro, entendían bien cuál era el diseño. O sea, se perdió también una conexión importante. Y las encuestas lo empezaron a reflejar. A partir de marzo del 2022, todas las encuestas daban que el rechazo iba ganando el terreno. No hubo tiempo, claridad para poder revertir eso. Pues, digamos así, bueno, ¿qué hacemos frente a esto?
Y ahora, ¿cómo
ha quedado?
O sea, ¿hay un intento de hacer otra?
Ah, claro, lo que ocurre es que empezó recién, esta semana que pasó, se constituyó una comisión experta. ¿Qué quedó del proceso anterior? Quedó la paridad de género. Curiosamente, el movimiento feminista es lejos del movimiento social más fuerte en Chile. O sea, el que ha conquistado más incidencia en políticas desde hace 30 años. O sea, ahora. Bueno, impuso la paridad, y la paridad, curiosamente, es ahora un mantra. O sea, todo tiene que ser paritario. Lo cual es una innovación mundial. O sea, que es un efecto, además, no menor tampoco. No solamente en el gabinete presidencial hay mayoría de mujeres, sino que lo más probable es que se introduzca en otros campos. Bueno, la comisión experta, con ella, tiene que formular un anteproyecto. Esa comisión experta es designada por el Parlamento. El único requisito es que sea paritaria. Entonces son 12 mujeres y 12 hombres. A varios partidos les costó elegir la representante mujer, que obviamente si no hubieran nombrado otro, pero esa regla está. Ese anteproyecto pasa a la consideración de un consejo constitucional que va a funcionar durante 5 meses, creo 6 meses, son 50 personas. Y una vez que eso esté, hay una cosa que se llama Comité Técnico de Admisibilidad, que son 12 personas que tienen que ver que no se hayan rebasado ciertos límites que están preestablecidos. Es un proceso muy controlado por el Congreso y por los partidos. No sabemos lo que va a pasar. No sabemos si ese proceso va a ser capaz de responder a la crisis que originó la necesidad de una constitución. Es posible que genere una constitución, porque hay acuerdos, en fin, pero no es seguro que responda a la crisis que la constitución necesitaba responder. Esa es la gran pregunta.